oración y acción. Estamos viendo últimamente desde la semana de oración y ayuno y dijimos que íbamos a continuar hablando de Nehemías, de los muros de Jerusalén, por eso hemos dejado y nos estarán un tiempo más simbólicamente estos muros alrededor de las paredes de este local. Porque la iglesia sabemos muy bien que no es este edificio. Fijaros, hermanos, esos muros de esa ciudad de Jerusalén llevaban destruidos junto con el resto de la ciudad aproximadamente, ya os dije el día del resumen que prediqué, que las cifras no pueden ser exactas, pero llevaban aproximadamente, dicen los estudiosos y los historiadores, 136 años, como mínimo 136 años arruinados, destruidas, puestos a fuego, quemada la ciudad varias veces, porque Nabucodonosor destruyó la ciudad y quemó varias veces. Sin embargo, fueron restaurados en 52 días. Fijaros, 136 años por una parte, derribados, puestos a fuego, el pueblo en oprobio, la ciudad quemada y destruida. Y luego reconstruidos milagrosamente en 52 días. ¿Qué pensáis? Seguro, para mí, seguro que antes de Nehemías, a lo largo de ese tiempo, sobre todo con la llegada de Zorobabel y los otros que subieron, posiblemente, para mí no me cabe la menor duda, otros intentaron reedificar. De hecho, en Nehemías también, en el capítulo 2, dice que no, Nehemías no habló con ninguno de los que hacían la obra. Es decir, algo estaban haciendo. Pero sin embargo, según la información que recibió Nehemías en Susa, estaban en oprobio. ¡Qué tremendo! Seguro, como digo, que otros lo habían intentado, pero Dios puso en el corazón de Nehemías, le dio la visión, como habíamos dicho antes, puso en su corazón hacer esta obra gigantesca, ingente realmente, humanamente yo diría que imposible de poder realizar, de hecho rodeados los enemigos desde el capítulo 2 en cuanto llega a la ciudad. Los enemigos, esos tres famosos, Sanbalat, Oronita, Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo. Dice que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. A pesar de la magnitud de la obra, milagrosamente se hizo en ese tiempo récord. Como decía, también hay estudiosos que resumen el libro y las dos palabras que destacan son las que he mencionado y que pongo en título, oración y acción. Oración y acción. En nuestro tiempo, a mí me gusta, desde niño también lo aprendí, a Dios rogando, pero con el mazo dando. No vamos a dejar de orar y orar y orar, porque es a lo que nos llama el Señor y si lo queremos hacer en nuestras propias fuerzas vamos a fracasar. pero a Dios rogando, pero sí haciendo nuestra parte, accionando, actuando. Amén. Así que combinó realmente Nehemías esta tarea. Y voy a aplicarlo un poquitito más adelante, pero en primer lugar, decir algo de la oración. Sin duda alguna, Nehemías era un hombre de oración. Era un intercesor. Y demuestra, porque lo podéis de nuevo leer en cada capítulo, pero demuestra, solamente vamos a tomar, fijaros, en el capítulo 1, que tiene 11 versículos, de los 11 versículos del capítulo 1, exceptuando los tres primeros casi, que es la presentación, desde el 4 hasta el 11 es oración, oración. Vamos a leer del 4 al 6 para que lo veamos. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y ahí empieza su oración en el 5. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Y podríamos continuar el resto del capítulo. Realmente necesitamos volcar más y más cada día nuestro corazón en oración, en clamor a Dios. Dios ha dicho que va a bendecir Madrid y España. Dios lo ha dicho desde hace muchos años, pero realmente las palabras se están incrementando y muchos percibimos realmente que la lluvia viene. Pero Dios no lo va a hacer a menos que de día y de noche clamemos, confesemos, intercedamos por esta ciudad y por esta nación. Esto es lo que hizo Nehemías, ni más ni menos lo que enseña el Nuevo Testamento. Orad sin cesar. Orad sin cesar. Ese es realmente el espíritu que había en la vida de Nehemías. Un espíritu de oración que no paraba en ningún momento. Pero no paraba de orar porque su corazón estaba alerta, en vela, para orar, pero a la vez de trabajar, de actuar, de moverse, de accionar según el Señor le iba guiando. Realmente no quiero tomar mucho tiempo hablando de la oración, porque de verdad, como alguien ha dicho, de la oración se dan tantos mensajes, oímos tanto, a veces leemos tanto de la oración, pero oramos tan poco, tan poco. Y el Señor nos tiene que decir como a sus discípulos, ¿no habéis sido capaces de velar ni una hora? ¿Ni una hora? Velad y orad, porque el diablo realmente está alrededor buscando a quien devorar. Yo te pido, hermano y hermana, por favor, únete a uno de los grupos de oración que hay en la iglesia, ya numerosos. Únete. Si quieres madrugar, únete a las 7 de la mañana. La iglesia está abierta. Si eres una mujer que siente carga por tus hijos, únete. Hay dos grupos de Déboras. Se siguen reuniendo los martes, ¿verdad? Las Déboras. Únete. Ven a la reunión de oración. Y gracias de verdad por todos los que vinisteis este jueves. Yo creo casi que se batió el récord de asistencia en la reunión de oración. Éramos muchos y Dios nos bendijo especialmente. Pero únete, únete. Dedica tiempo a orar como Nehemías. O como un hermano nos dijo, sabéis muy bien y los pastores hemos hablado, ha habido hombres de Dios que nos han marcado a fuego en esta iglesia. Como algunos, cuando estábamos todavía en la otra iglesia, como Juan Blake, que se fue hace poco con el Señor, como Ricardo Hussey, que estaba con nosotros desde el principio, como un maestro del cual hemos hablado, como Costa Der. Costa Der era fuego de Dios en medio de nosotros y un maestro en la palabra. Él continuamente estaba dando la vuelta al mundo, daba vueltas al mundo enseñando a las iglesias. Solamente en Uganda le pidieron, en uno de los países que él visitaba, le pidieron que supervisara 1,000 iglesias. Solamente en uno de los países. Y este hermano, que realmente nos decía que éramos el ejército de Dios, él decía, yo solamente puedo recomendar que se lea un libro, la Biblia. Dice, pero aparte de este libro, el único que yo he leído y que yo recomiendo es un libro que ahora os voy a hablar del SETI, es El Intercesor, El Intercesor. La vida de Rhys Howells, y yo se lo he pedido a Fátima que lo tenga. Está ahí en la librería, bien económico. Rhys Howells era un intercesor que, y lo cuenta en el libro, en la Segunda Guerra Mundial movía los ejércitos de los aliados realmente para influenciar, y os lo aseguro, si lo leéis, leéis este libro, lo podréis comprobar. Además es bien económico, no voy a decir precio porque estoy para compartir la palabra, pero es bien asequible. Y si faltan, pedídselo a Fátima porque con mucho gusto va a traer más ejemplares. Leed este libro porque necesitamos ser intercesores y mover la mano de Dios y reprender realmente la obra del enemigo y las estrategias del enemigo, porque no ignoramos sus maquinaciones, porque él ha venido para robar, matar y destruir, y tiene que encontrar hijos e hijas de Dios de rodillas que le frenan los pies y que desbaratan sus planes. No dejes de leer este libro, por favor. Nehemías fue un ejemplo, como hemos dicho, de acción espectacular, porque milagrosamente reconstruyó los muros en 52 días. Los enemigos intentaron frenarlo, intimidarlo, infundirle temor para que abandonase la obra. Recordáis, en un momento dado, hasta lo consiguieron porque llegó hasta la mitad y ahí hubo ahí un tiempo que no sabemos de cuántos días de transición. Los enemigos lo intentaron porque venían públicamente y en privado. Le decían, vente, vente con nosotros, reúnete. Y vez tras vez, él ni hizo caso. Fijaros cuántas veces lo intentaron, pero fijaros, Era tal el respaldo que vieron los enemigos detrás de esta vida, aunque lo intentaron por activa, por pasiva, en diferentes formas, jamás estos enemigos se atrevieron a ir y atacar. Jamás, en ningún versículo lo veréis que vinieron. Realmente estaban preparados, porque como vimos ampliamente, por familias con una mano en la obra y con la espada ceñida, estaban ahí dispuestos. Pero el enemigo que quiere atemorizarte, cuando te ve con la armadura de Dios y en tu posición, jamás te va a venir a atacar, porque no te puede hacer daño. Porque para él sí que eres su enemigo. Así que fijaros, él tomó esta promesa. En el 2:20 dice la promesa con la cual dependía Nehemías y así continuó haciendo la obra. En respuesta a los ataques del enemigo, les dije, 2:20, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Hermanos, así tenemos que ser. Al enemigo realmente ni agua. No retrocedemos ni un milímetro de nuestra posición. En Efesios capítulo 6 claramente te dice, manteneos firmes, firmes con esa armadura, ceñidos los lomos con toda la armadura de Dios. Y nuestro Dios, hermanos, en la iglesia nos va a bendecir y nos va a prosperar. Nehemías se equipó, movilizó al pueblo, enfrentó a los enemigos y concluyó la tarea. Y hoy, hermanos, este accionar, y paso a esta segunda parte, lo quiero aplicar en una forma muy, muy práctica a nuestro contexto y a nuestro actuar, accionar como iglesia en estos días y en estas próximas semanas que vienen. Debemos levantarnos y edificar los muros de la iglesia en estos cuatro aspectos, regando estas cuatro facetas con oración y con más oración. Los cuatro aspectos que voy a pasar por encima y detallar un poquito son evangelizar, consolidar, discipular y enviar, reproducirse, multiplicarse. Cuatro aspectos que realmente necesitamos accionar, actuar. Como he dicho, Dios en este tiempo, Él no va a enviar a los ángeles a que hagamos la tarea que Dios ha encomendado a la iglesia. Si nosotros nos callamos, Dios puede aún hacer hablar a las piedras. Pero yo quiero decir al Señor, Señor, por favor, usa mi vida. Que no tengas que enviar a una piedra o hacerla hablar para que yo haga lo que yo debo de hacer. Hermanos, fijaros, inmediatamente, en los primeros días de abril, a la vuelta de la esquina, además, debemos de aprovechar bien, bien el tiempo. Ya el invierno ya se fue. Y ahora debemos de salir y evangelizar. Pero empezando los primeros días de abril, yo creo que eso a partir del jueves, jueves creo que es día 7, una cosa así, ¿no? En los primeros días de abril, el equipo de Bethel vuelve a Madrid, 4, ¿no? Ok, sí, desde el 4 hasta el 7 van a estar ayudándonos. El jueves 4, en la reunión, les tendremos aquí posiblemente por primera vez en esta semana. Viernes, sábado también, porque ellos quieren evangelizar, practicar. ¿Qué haremos nosotros? ¿Nos vamos a quedar cómodamente en nuestras casas? ¿O nos uniremos realmente para que Dios se mueva? Aprovechemos, hermanos, esta oportunidad y su ayuda, trabajando y sirviendo al Señor con este equipo, trabajando juntos. Fijaros, a los poquitos días llega la Semana Santa. En la Semana Santa, los corazones, por lo menos en esta tierra, están mucho más sensibles a escuchar una palabra de fe, una palabra espiritual. Tendremos y vamos a hacer incluso sobres o algo especiales para que se pueda, podamos usarlos evangelizando y aprovechando todas las oportunidades que tengamos. Gracias a Dios, como iglesia, a partir de ahora, a todas las visitas les vamos a dar un obsequio de bienvenida que también tiene material de evangelización dentro, todos los que nos visitan. Pero para los hermanos que quieran evangelizar, prepararemos otros sobres diferentes, contratados especiales, como hemos dicho, para la Semana Santa, como el que nos presentaron también, la carta de amor al Padre, y otros sobres con folletos para que los usemos y sembremos la palabra. Hermanos, como el Señor mismo nos enseñó, tenemos que aprovechar y sembrar la palabra realmente, caiga donde caiga, hablar a tiempo y fuera de tiempo. Aunque no nos quieran escuchar, a lo mejor la semilla es parte de la que cae al lado del camino y es pisoteada, es rechazada, pero no importa, porque a través de la oración, y si la regamos con oración, parte, otra parte llevará fruto. Por eso, hermanos, cada oportunidad que tengamos, tenemos que aprovecharla en este tiempo, en estos días que vienen. Sobre todo, hermanos, y también ya cada vez más intensamente, nos vamos a preparar para esta campaña evangelística especial, para Festimadrid. El 22, el 23 de junio. Realmente, otra vez, yo lo sé bien, no sé, porque todavía no está ni determinado ni el lugar y hay lucha espiritual, y por eso, como ya Carmen nos guiaba y estábamos el jueves orando, lo que más se necesita y lo que más vamos a hacer es orar, orar y orar. Pero si en el 2005, cada noche allí a las puertas de las ventas se reunieron 35.000 personas, este año van a ser más todavía de 35.000, porque hay más iglesias participando y porque va a haber mucha más oración también movilizándose. Pero nosotros, hermanos, tenemos que hacer una parte. Y es eso, ya se han distribuido. Hermanos, tomad este plan, Andrés, estas tarjetas. Y por favor, antes de poner un nombre, que debemos de ponerlos, ora para quién debe de estar en esa lista de oración. Y desde aquí hasta el 22 de junio, orando para luego invitarles a la campaña, viene Luis Palau. Fijaros, Luis Palau, como sabéis, él dice y nos ha hablado, dice, yo me encuentro perfectamente y él va a venir a Madrid. Dice, lo que pasa es que hay una contradicción. Una cosa es como yo me siento y él está viajando y él está predicando, pero a la vez el cáncer está ahí, en la vida de nuestro hermano. Pero él realmente ya ha hecho planes y ha anulado incluso citas para reservar fuerzas para cuando llegue a Madrid. Porque él aquí en Madrid, en este 2019, para el 2020, que es el próximo año desde el lanzamiento de esta campaña, él junto a una multitud de evangelistas van a hacer entre el 19 y el 20 10.000 campañas de evangelización en todo el mundo. ¡Wow! Hermanos, ¿sabéis lo que es esto? La palabra de Dios no vuelve a él vacía. Y va a empezar en Madrid. Y además él ya ha bromeado. Y él dice, bueno, como el eslogan dice, de Madrid al cielo, si desde aquí el Señor me llama, yo ya he hecho mi parte. De Madrid al cielo. Pero inicia la campaña y viene junto con su hijo, que ya está tomando, él realmente es el que más predica y el que más actúa, su hijo Andrés Palao. Entonces, hermanos, debemos de prepararnos seriamente para invitar a muchos. Hemos traído 100 de estas tarjetas, hermanos. Fijaros, si como yo sé que no todos, y además tampoco debe de ser poner por poner. No se trata de completar a la ligera. Completa, como antes te decía, orando por quienes vas a orar. Si son 100, con que solamente pongamos 5, yo ya tengo 7 en mi lista de oración. Pero si solamente son 5, si son 100, por 5 estamos ya orando por 500 personas. ¿Dios no nos dará alguno de estos 500 para que sea añadido a la iglesia? Yo estoy seguro que nos dará muchos más. Pero eso sí, si actuamos. Si nos conformamos, seguro que no va a pasar nada. Segundo aspecto, consolidar. Recibimos un promedio de más de 100 visitas al año en nuestra iglesia. Cuando hacemos las presentaciones, más de 100 visitas a lo largo del año están entrando en nuestra iglesia. Tristemente, más del 90% no permanecen entre nosotros. Y eso es porque algo tenemos que mejorar. Algo no estamos haciendo tan correctamente. No permanecen en la iglesia y eso lo tenemos que mejorar. Por eso se ha formado un nuevo equipo y le hemos dado este nombre, realmente, un nuevo ministerio, consolidar, consolidación. Nuestros hermanos Javier y Marga lo van a coordinar. Podéis levantaros de verdad para que el resto de los hermanos os conozcan. Venga, animaros. Yo sé que todos les conocen, pero ellos, de hecho, ya lo vienen haciendo antes de la reunión, junto con Rebeca, con algunos otros hermanos, ya están en el hall de entrada cuando llegamos para dar la bienvenida a estas visitas y a todos los hermanos que llegan. Pero, hermanos, nosotros tenemos que ayudar y apoyarles. Junto con a los sugieres, pero yo tal vez incluso a lo mejor lo meteremos en el sobre de bienvenida, tenemos una ficha para que las visitas realmente puedan manifestar. En la ficha que les damos, ofrecemos ayuda, ayuda espiritual, consejería familiar, aclarar dudas, ayuda social, información, recibir gratis una Biblia. Bueno, a todos nuestros amigos, a todas las visitas, se les entrega esta ficha y según ellos voluntariamente lo hagan, lo manifiesten, si nos la entregan, al recibirlo pues un equipo de hermanos les va a animar, les va a llamar, les va a decir si, en qué aspectos de estos se han marcado, como iglesia les podemos ayudar, animarles realmente, porque tenemos que lograr que más de las visitas de estas 100 personas, algo más de 100 personas que nos visitan, permanezcan con nosotros en medio de la iglesia. Amén. Así que, si quieres formar parte de este equipo de consolidación, de consolidar, pues habla con Javier y Marga o habla con algunos de miembros del equipo pastoral y pues te diremos qué es lo que se puede hacer. Discipular. Esta iglesia realmente cree, esta iglesia enseña y practica el discipulado. Ha sido básico en la vida de nuestra iglesia. El mandato de Jesús no fue tanto evangelizar, que también el Señor dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio, en Marcos capítulo 16, pero especialmente en Mateo 28, 19 y 20, Él enseñó claramente, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo he mandado. Entonces, esto forma parte del discipulado. Y hermanos, realmente todos debemos de estar involucrados también en este accionar, en este actuar de la iglesia. En cuanto nada más de ser bautizado, incluso con algunos antes de ser bautizados, ya en una especie de, que lo llamamos de prediscipulado, se empiezan las primeras etapas, dando las enseñanzas como tenemos con el libro verde, etcétera, etcétera. Para algunos hermanos y hermanas que venís de otras iglesias, que lleváis mucho tiempo entre nosotros, pero que pues no conocéis, incluso venís de otros países donde ya por años os habéis estado congregando allí, pues queremos también que podáis ayudarnos y servir al Señor en este equipo, en esta área, concretamente en el área del discipulado. Y por eso vamos a dar un intensivo. Vamos a dar un intensivo en 4 o 5 días diferentes, posiblemente un día a la semana, que eso ya se acordará con los interesados, con los que podáis, con todos aquellos realmente para que conozcáis cuál es el sistema del discipulado, cuáles los materiales que estamos usando. Daremos un repasito por estos materiales del discipulado para que realmente pues podáis integrarlos durante el proceso de este discipulado. Entonces, también si estás interesado en esta tarea, necesitamos, Dios nos va a dar crecimiento, lo creemos o no, pero como decía el pastor Manuel, y si Dios nos da el crecimiento y vienen 40, 50, ¿estamos preparados para recibirlos? Yo creo que difícilmente vamos a poder retener a 40 o 50 porque hay pocos hermanos preparados, dispuestos a discipular y mucha tarea. Por eso, hermano, si quieres unirte a este equipo de discipular y prepararte, ven y dínoslo. Ven y actúa en familia, en equipo. Trabaja realmente con nosotros. Amén. El último punto, y muy rápidamente, enviar, multiplicarse, reproducirse. La semilla sembrada siempre tiene vida. ¿Recordáis la ilustración que nuestra hermana Joana compartía en la semana de oración y ayuno? Esa figura. La semilla tiene que ser plantada y primero va a pasar un tiempo ahí oscuro, de muerte, de humillación. Va a morir, pero tiene vida en sí. Esta semilla tiene vida y va a germinar y va a crecer y va a dar fruto. Como en la parábola del sembrador, va a dar fruto. Samuel, ¿puedes pasar, por favor? Y la semilla, como hemos dicho antes, a lo mejor hay alguna que no va a germinar porque no va a dar fruto, pero estamos llamados a sembrar en todos los terrenos, entre pedregales, entre espinos, donde salga. Va a haber otra parte que va a dar fruto a 30, a 60 o a 100 por 1. Amén. Dios quiere que tú te multipliques. Si ya estás siendo discipulado, si eres un discípulo, Dios quiere que tú tengas discípulos, que tú te reproduzcas. Si tú tienes una célula, Dios te va a seguir poniendo carga y te puede hacer como hizo con Gabriel y Noemí, enviarte y ponerte carga por un pueblo y decir, yo voy a Brunete, y serás enviado. Porque como yo suelo decir, donde hay un discípulo, donde hay un discípulo, allí hay una iglesia. Allí hay una iglesia. Y Dios quiere usar tu vida para levantar nuevas obras, nuevas células, nuevos discípulos que se reproduzcan. Amén. Termino. ¿Qué vas a hacer con esta palabra? Oración y acción. Orar y actuar. Algo debes de hacer. No podemos permitir que domingo tras domingo Dios nos hable y nuestras vidas seguir en el mismo estado. ¿Qué área de tu vida necesita activarse más? ¿Más en la oración o más en la acción? Un ruego. No te acomodes. El Señor viene pronto. No te acomodes. No te conformes con asistir los domingos. Está bien y damos gracias a Dios. Yo sé que los trabajos muchas veces impiden. Pero si solamente aquí puedes venir los domingos, está perfecto. Pero sé iglesia, actúa y vive la iglesia en tu trabajo los 7 días de la semana. Porque un discípulo se reproduce en otros discípulos. ¿Qué área? ¿Necesitas motivarte, activarte en la evangelización, en la consolidación, en el discipulado? No vengas los domingos solamente, como también desde recién convertido a mí me enseñaron. Me decían una y otra vez, Antonio, por favor, no seas un calientabancos. No vengas solamente para calentar un poco la silla donde te sientas cada domingo. Pídele a Dios, Señor, muéstrame como a Nehemías, dame la visión donde yo puedo actuar, donde puedo ayudar para edificar los muros de la iglesia. Yo sé que Dios te está dando visión porque te está hablando, nos viene hablando cada vez más y más. Dios quiera que encienda en ti la pasión también, el accionar. ponte en marcha, hermano, hermana, y actúa. Amado Dios, no permita, Señor, que seamos solamente oidores de tu palabra. Ayúdanos a ponerla en práctica, Dios mío. En estas semanas, en estos meses que vienen, ayúdanos a ser hombres de oración y de acción como lo fue Nehemías en su tiempo, y tú lo usaste tan poderosamente. Tú nos has puesto aquí en las Águilas para despertar también este barrio y para producir un avivamiento en este barrio. Señor, empieza por nosotros mismos. Empieza haciéndolo en tu iglesia, Padre, para la gloria de tu nombre.